informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información. Información de análisis, hoy con estos contenidos. El gobierno de Siria invita a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a investigar el presunto ataque químico. Y sorprendente la información que llega desde Melilla, donde 160 niños están sin escolarizar porque el gobierno no lo permite. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
El gobierno de Siria ha invitado de forma oficial a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a investigar el presunto ataque químico en la ciudad de Duma, controlada por los grupos armados en la región de Ghuta Oriental. Estados Unidos y sus aliados occidentales responsabilizaron el domingo al ejército sirio del referido ataque, reportado por los llamados Cascos Blancos, una organización acusada en varias ocasiones de tener vínculos con los terroristas, que dijeron que más de 40 personas habían muerto por asfixia debido al gas cloro en Duma. El gobierno sirio ha reiterado su firme condena contra el uso de armas químicas por cualquier persona y bajo cualquier circunstancia, además de subrayar su compromiso de cooperar con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y descubrir la verdad sobre las acusaciones promovidas por varios estados occidentales que intentan justificar sus actos hostiles y objetivos políticos en ese país árabe. Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha anunciado que Rusia presentará en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un proyecto de resolución para la investigación del incidente en Duma, que incluya una visita obligatoria de expertos al lugar de los hechos y en la que se garantice la seguridad de las muestras tomadas. Rusia opina que la invención de un ataque químico podría servir como pretexto para que Estados Unidos lance una ofensiva contra Siria, una medida que no ha sido descartada por la administración estadounidense. El analista internacional Luis José Fernández comparte la opinión del gobierno ruso y opina que el ataque químico es un montaje de Estados Unidos para intervenir militarmente en Siria.
Sí, yo pienso que todo esto llevaba semanas el gobierno sirio y el gobierno de Rusia también denunciando la existencia de una provocación. Era una provocación conocida y orquestada, pero por los últimos datos que están apareciendo, tanto las visitas de expertos militares rusos en armas químicas y biológicas, como de médicos rusos del Ministerio de Defensa y la propia Media Luna Roja de Siria, parece que no hay ningún rastro de un ataque químico. Quiero decir que ni siquiera, porque otros casos como en el año 2013, pues se perpetró un ataque químico como provocación, pero en esta ocasión ni siquiera hay ninguna evidencia de que ese ataque químico exista, más allá de unas fotos que Rusia ha demostrado que son falsas de un grupo vinculado a los terroristas, los Cascos Blancos, que reciben financiación también de algunos países occidentales. Por tanto, si atendemos a estas declaraciones, pues tanto de médicos, como he dicho, de estos sectores, médicos rusos, militares rusos, etcétera, o incluso en el hospital de Duma, donde no hay ni un solo ingresado por armas químicas, pues todo parece efectivamente un gran montaje que Estados Unidos, pues que está buscando desde hace tiempo. Ellos no están interesados en la verdad, como decía hoy el portavoz del Kremlin, sino que ellos tienen en la idea de atacar a Siria, vengar sus derrotas, sus fracasos en Siria, sobre todo pues la victoriosa campaña de la Ghuta Oriental, y también pues seguir su política antirrusa que les llevó recientemente también a atacar y a, digamos, a culpar sin pruebas a Rusia de la muerte del ex agente Skripal, ¿no? Todo esto pues va en una misma dirección, es decir, ellos, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno de ultras, si quiere pues digamos escalar su campaña contra Rusia, contra Siria, etcétera, y estaban buscando un pretexto. Lo que pasa que esta vez yo pienso que el pretexto es todavía más ridículo, ¿no?, que en otras ocasiones, porque como he dicho no hay ninguna prueba en este momento.
Era el analista internacional Luis José Fernández.
Informativo Más Voces.
En la ciudad de Melilla hay 160 niños que no pueden ir al colegio porque las autoridades no les dejan. Son niñas, niños de infantil y primaria, sin escolarizar, que piden desde el mes de septiembre ir al colegio sin que las autoridades educativas les den respuesta. Son nacidos en Melilla y residentes desde siempre en la ciudad, pero no les permiten ir a la escuela porque les exigen estar empadronados. Pero en Melilla la cosa no es tan fácil si no se tiene documentación, y este es el caso de las madres y padres de los pequeños. Sin papeles no te empadronan, y sin padrón no te dan papeles. Es un círculo vicioso que les impide regularizar su situación y vulnera derechos esenciales. En cualquier otro lugar del Estado español, cualquier niño o niña en edad de escolarización obligatoria es escolarizado, tenga o no los papeles en regla. El interés superior de los niños y las niñas es su educación, y nada debe impedírselo. Pero no es la primera vez que ocurre algo parecido. En Melilla ya han tenido que movilizarse al menos en 3 ocasiones para reclamar que les permitan ir a la escuela, pero este curso ya estamos en el mes de abril y el gobierno no ofrece soluciones. Para denunciar esta situación y reclamar apoyos, desde la asociación ProDeim Melilla han lanzado una campaña de recogida de firmas en la que también se puede participar desde las redes sociales. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con José Palazón de la ONG ProDeim Melilla.
¿Qué es lo que está pasando en este caso? ¿Cómo es posible que haya a estas alturas del curso casi 200 chavales de infantil y primaria sin escolarizar?
Pues sí, es raro, sí. Yo sinceramente es la única, el único sitio de este mundo que conozco que hay niños sin escolarizar, que hay, yo he visto en algunos países pues muchos niños sin escolarizar que el gobierno no anda detrás de ellos para escolarizarlos, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que no he visto nunca es lo que pasa aquí, que es que hay niños que piden ir al colegio, que piden al gobierno ir al colegio y el gobierno les dice que no. Y eso está pasando pues dentro de España, en esta ciudad, en Melilla, pues desde hace, de siempre. Ahora tenemos una acción para escolarizar a unos 160 niños que están sin ir al colegio, que lo piden. Pero es la tercera vez que lo hacemos, las otras dos veces como le han sí, los admitieron, ¿no? Después de unas protestas que no han durado ni mucho menos lo que están durando esta vez, pero sí los admitieron en los colegios. Y ahora vuelve a pasar, claro, porque los niños pues nacen, van cumpliendo una edad, ¿no? Y lo que se hace siempre es parchear, es llevar a 40, 50, 100 niños al colegio, pero no no acoger a la cadena de niños que van cumpliendo edades, ¿no? Y claro, pues periódicamente tenemos esta situación. Claro. Con la particularidad de que esta vez pues los niños que están sin ir al colegio pues llevan ya casi 6 meses, no, casi no, pasan 6 meses reivindicando ir y no les deja.
¿Qué es lo que les pasa a estos chavales? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su peculiaridad para que nos encontremos en esto, José?
Pues vamos a ver, estos chavales son hijos de unos padres que no tienen, o sea, ellos no van al colegio porque no tienen padrón. Ajá. No están empadronados. Es una otra particularidad de las muchas que te digo que hay aquí en Melilla. El padrón en Melilla se utiliza como herramienta para mantener una paje permanente de pues aproximadamente del 10 al 15% de la población. Hay un 15% de la población que no tiene padrón. No tiene padrón porque no le dejan empadronarse. No tiene padrón porque el padrón aquí es la llave para tener la residencia, y la residencia no se puede tener si no tienes padrón. O sea, si no tienes padrón no tienes residencia, y si no tienes residencia no tienes padrón. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Claro.
Eso genera que haya muchas familias en Melilla que, en fin, estos niños, por ejemplo, la mayor parte de ellos han nacido aquí, se han criado aquí, viven aquí permanentemente, desde luego, o sea, son vecinos de la ciudad, pero que no tienen acceso pues a nada, entre otras cosas, a la educación, ¿no? Son hijos de mujeres, muchas de ellas, que también han nacido aquí, o sea, que no son de segunda, incluso de segunda generación, ¿no? Y algunas veces, algunos de tercera generación. Y hay algún español también, que vive, un niño español que vive en Nador, ¿no? Entonces, como vive en Nador, no puede estar empadronado aquí, ¿no? Pues, en fin, los padres son marroquíes, pero él es, los padres son de origen marroquí, pero vive en Nador. Y él es español también, pero no están parados en la licencia. Bueno, en fin, se dan una serie de circunstancias desde mi punto de vista absolutamente discriminatorias, puesto que no tiene nada que ver con la escolarización, al igual que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la asistencia sanitaria, ¿no? La mayor parte de estos niños tienen tarjeta sanitaria. Para los requisitos para tener tarjeta sanitaria y para tener escolarización son los mismos, residir en la ciudad. residir en este sitio. Y entonces, para tener tarjeta sanitaria, declaran un domicilio, que es donde viven. El Ministerio de Sanidad manda a unos trabajadores sociales que comprueban que la familia vive ahí y le piden la tarjeta sanitaria. El Ministerio de Educación no hace eso. El Ministerio de Educación directamente pide el padrón, no que tengan un domicilio. Ellos dicen que tienen un domicilio, acreditan un domicilio, acreditan además con mil cosas, con contratos, con facturas, pagar el butano, la luz, etcétera. Pero no el padrón, cosa que no es un requisito que se pueda pedir, ¿no? Lo hacen y ya está. El problema es que Melilla también tiene mucha falta de centro, plazas escolares, ¿no? Tiene una ratio de ocupación de las aulas que está muy por encima de lo permitido y entonces no quieren admitir a más niños, mantener a pues ya te digo, un 10 o un 15% de los niños de Melilla pues al margen de la escolarización.
Claro, si estos chavales estuvieran en la península, sin ir más lejos, hablamos del mismo territorio español, esta situación no se daría, sería impensable, ¿verdad?
Esta situación no se da en ningún sitio del mundo, es específica de Melilla. Uh-huh. Específica de Melilla y en cada cierto tiempo es repetitiva, de Melilla y Ceuta. En Melilla ya te he dicho que dos veces la hemos salvado la situación, hemos escolarizado a menores. En Ceuta el año pasado se escolarizaron también a menores que estaban sin ir al colegio y con las mismas características. Pero esta vez en Melilla, bueno, este gobierno que parece que se resiste a todo, ¿eh? No dimite nadie ni,
claro,
ni ceden ante las pensiones, ni ceden ante las reivindicaciones de nadie, pues parece que tampoco ceden ante la reivindicación de estos críos, ¿no?
¿Ha habido algún tipo de respuesta, aunque sea decir no, a toda esta movilización de, bueno, pues desde septiembre de los chavales? Y hablaremos ahora en concreto de esta acción, de esta campaña a través de redes sociales que estáis llevando a cabo vosotros, para intentar sumar apoyos, ¿no? ¿Ha habido algún tipo de respuesta?
Sí, el delegado del Ministerio de Educación aquí, el señor Calzado, hace un par de días hizo unas declaraciones que son, desde mi punto de vista, bueno, indecentes, ¿no? Él decía, en primer lugar, que los niños que no tienen residencia en España no pueden ir al colegio, lo cual sabe que es mentira.
Uh-huh.
Y que los niños sin residencia pueden ir al colegio. Y además de ser mentira, es ilegal. Y lo segundo que dijo fue que estos niños tienen residencia en Marruecos, lo cual también es mentira. O sea, ni uno solo de estos niños que han presentado la solicitud, ni uno solo tiene residencia en Marruecos, tiene su residencia en Melilla. La mayoría tienen partida de nacimiento en Melilla y han crecido en Melilla y han estado en Melilla siempre. O sea que, y eso pues se ha hecho costar, ya digo, a través de facturas, documentos, escritos, apoyo de ciudadanos de su barrio, en fin, de todas las maneras posibles, ¿no?
Hablemos de la campaña que estáis llevando a cabo ahora, intentando conseguir apoyos para que estos chavales sean escolarizados. Cuéntanos, ¿dónde la estáis llevando a cabo y cómo se puede uno sumar?
Sí, bueno, mira, empezamos durante 5 meses, hemos estado haciendo concentraciones diarias frente al Ministerio de Educación, frente a la Fiscalía y frente a la Delegación del Gobierno de Melilla, durante 5 meses, ¿no? Llevamos como un mes que lo que estamos haciendo es una recogida de firmas en la calle cada viernes, en un sitio céntrico de la ciudad, y al mismo tiempo iniciamos una recogida de firmas a través de Internet. Bueno, en pocas semanas, en un mes, casi tenemos 100.000 firmas, y yo creo que va a ser el momento ya pronto, muy pronto, de entregarlas, ¿no? En Melilla no tiene educación, está transferida a la autonomía, sino que depende directamente de Madrid, con lo cual todavía me parece peor, ¿no? Uh-huh. Esta educación que solamente tiene como competencia hacer todo en Melilla, pues se dedica a hacer estas guarrerías, ¿no? Pero, en fin, presentaremos la firma, iremos con todas las firmas que se han recogido y las presentaremos aquí en Melilla, en el Ministerio, y las presentaremos también en Madrid, y volveremos, si es necesario, a gritar a la puerta de cada institución, de las instituciones que están implicadas en el tema de escolarización de niños, a ver si nos hacen caso.
Era José Palazón, de la ONG ProDeim Melilla, al micrófono de Radio Vallecas. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.